La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola amigos del Sonido de la Furia, mi nombre es Marcelo Rubio y voy a comentarles un poco de El Llovedor, una novela que publicó hace poco más de un mes también El Caracol, novela que se puede conseguir por la cadena de Cúspide y también por las librerías de barrio aquí en Capital Federal y en parte de la provincia de Buenos Aires. El Llovedor es una novela que está basada en un hecho único real, que es una gran sequía que hubo a mediados del 1800 en la Pampa Argentina, y de allí, de esa idea, surge la posibilidad de tener un pueblo, inventado obviamente, de convocar a alguien que traiga la lluvia, a un llovedor, a un rainmaker, como le decían los norteamericanos. La historia pasa por un lado por Elba, una viuda, cuyo mayor mérito es estar peleando en esa pampa, tratando de mantener con vida lo poco que queda de sembrado, en una pequeña chacra, vamos a decirlo así, rodeada por algunas estancias mucho más grandes. Decide entonces en ese pueblo llamar a alguien que traiga la lluvia, a ese llovedor, y a partir de la llegada del hombre sucede una serie de hechos. Uno de ellos está vinculado justamente con Elba, que la impulsa a invitar a este hombre a su casa. De allí en más sucede una serie de hechos involuntarios que van a ir mostrando cierto estado mental de Elba que no ha sido nunca muy equilibrado. La novela no pretende más que contar justamente esa historia o esas historias atravesadas por una sequía enorme, la desesperación de esa sequía y por esa mujer que viene de hace años, desde su infancia, luchando con problemas y que es amante de la música, sabe tocar el piano, es una, vamos a decir, una fan de esos tiempos, de Bach, y justamente sobre él en algún momento también trata la novela. Le voy a leer un pequeño fragmento para que tengan una idea del tono de la novela, en este caso es el capítulo 9. Son capítulos bastante cortos, no demasiado extensos, y que procuran ir narrando las distintas historias. Este dice así: había poco que hacer en la noche, salvo dormir. Elba decidió ver cómo estaba el cielo. La recibieron los grillos exaltados y los pájaros aún incrédulos por lo sucedido en la tarde. A lo lejos, un fulgor naranja crecía lento. Otro incendio, dijo por lo bajo. Escupió a la tierra y se horrorizó de hacer eso. Arnaldo tenía esas actitudes. La soledad embrutece a cualquiera. Cuando los primeros fuegos tomaron los sembrados, los vecinos se organizaban para colaborar y aplacar las llamas. Ella conocía de esa solidaridad antes, mucho antes. Con el correr de los días, los incendios se volvieron algo habitual y ahora ni los dueños de los campos se molestaban en ir a ver lo que sucedía. Para terminar de comentarles sobre esta novela, Elba es una mujer viuda que ha quedado sola, que ve cómo todo se va perdiendo. No experimenta una gran desesperación, pero sí una duda de lo que va a ser el futuro. Y otro de los personajes importantes, un vecino llamado Medina, que tiene una serie de hijos, y uno de esos hijos, el mayor, es un poco el que ayuda en algunas causas justamente a Elba. Les agradezco la paciencia. Ojalá, si alguno de ustedes se acerca al llovedor, pueda decirme si le ha gustado o no. Un abrazo enorme para ustedes.
Mati, tengo algo que comentarte. Estoy haciendo una especie de laburito, algo, ¿viste? Y te quería proponer algo. No es una estafa piramidal, te aclaro.
Me gusta que arranques por ahí.
Sí, sí, sí. No, no,
ya porque... me siento mejor.
Claro, claro, claro. Entonces, vos solamente tenés que poner 50 mil pesos y la semana que viene yo te traigo 200.
¿200 pesos?
Sí.
Y...
Ah, no, no, es, no está bien así, ¿no? No, tenía que decirte 200 mil.
Bueno, entonces sí.
Ah, está bien, está bien, está bien. Está
dame,
bien.
Bueno, pasame tu alias y ya te
lo dale, 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 dale. Yo ahora le aviso a Roberto Cosa, que es el que se encarga, y vos sabés que con él está todo bien, porque aparte es un buen tipo, ¿viste? Nos anima, nos cambió la vida, la verdad.
Vos sentís la vida. Realmente no sé, que estás haciendo un bien para la humanidad.
Sí, 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 siento que eso es algo que la espiritualidad que tiene este hombre es algo que nos va a ayudar, creo que como país y de paso vas a ganar un par de pesos, ¿no?
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla, y en esta oportunidad vamos a hablar de guita, de lo que realmente nos importa, más allá de la literatura, aunque la literatura a veces abarca el tema, pero antes voy a recibir a Luis Alexis Leiva, que viene con dos valijas a sus costados.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y no,
y con guita.
Y no podría suceder si no hay guita en el medio.
Si no hay guita, no hay noche.
Claro, no hay noche y no hay literatura tampoco, porque de alguna manera, ¿no? Digamos, uno puede escribir... La escritura es muy barata, lo que no es barato es publicar el libro.
Y comprarlo ni te digo.
Y ni te digo, claramente. ¿Cómo estás, Mati?
Bien, sin guita, pero bien.
Te falta, estás con 50 lucas abajo, ¿no?
Siempre, siempre. Estaba pensando, ¿no? Porque vamos a hablar de un texto que habla abiertamente de dinero. Este, sí. Y no vamos a hablar de Grand Gatsby, porque ya lo hablamos anteriormente. Pero vamos a hablar... También es un tema medio tabú en la literatura, sobre todo en la literatura nuestra, ¿no? Aquí en Argentina. Hablar de guita es como que está mal visto. Está mal visto decir, me está yendo bien. Me va bien, la verdad que estoy bárbaro. Es raro escucharlo, o por lo menos para quienes les va bien a veces, también es difícil decirlo.
Mira, a mí me parece que los argentinos, por sobre todo, nos pasa algo muy particular, que en cualquier momento que nos preguntes, aunque el país haya estado muy bien, en ese momento vos le preguntabas a alguien y te dice, y no, está mal la cosa, yo estoy bien por suerte,
claro,
pero la verdad que el país anda muy mal. Entonces, ¿cómo es la
y
cosa?
Y lo decís con medio con culpa.
Claro,
¿no?
¿Viste? Y no querés decir cuando las cosas anduvieron bien, no decís anduvieron bien, ¿no? Hay como una culpa del andar bien, parece, ¿no?
Uh-huh. Porque te asocian de garca.
Claro, y esto de la plata es como es muy delicado, ¿no? Es como sí, un tema muy delicado. No se dice cuánto gana cada uno. ¿No?
Es un tema tabú, es más difícil responder una pregunta. ¿Cuánto fue la última vez que tuviste sexo? Que te pregunten cuánto fue tu último sueldo.
¡Claro! ¡Claro! Y en el mundo de los escritores y las escritoras, en el mundo de la literatura...
Siempre hay que tirarse abajo. Siempre hay que tirarse abajo.
Pero posta, vos te preguntás en algún momento, che, ¿de qué trabaja este? Está en Montevideo, ¿no? Que para tener este está en medio de la playa. Y es un escritor que se la da de... ¿Qué onda, boludo?
Bueno, es lo que decía Enrique Sims.
¿De qué trabaja esta gente?
En una de sus narraciones, Enrique Sims decía que con Cordera siempre le decía, ¿qué haces viviendo todavía en este conventillo de San Telmo? Si te está yendo bien, ¿por qué querés caretear de que seguís viviendo acá? Dejá de vivir acá, andate a vivir a un country que bien podrías hacerlo.
Claro,
y dejate
claro,
de
claro,
joder.
Claro. Pero es tremendo, ¿no?
Pero el pelado Cordera en ese momento sentía como una culpa. Así, ¿cómo voy a ir de acá? Me van a decir que soy un careta.
Claro, bueno. Hay algo en que nos metieron también en la cabeza, ¿no? De que está mal ganar plata.
Y al indio ni hablar.
Bueno, claro.
No, siempre
claro,
apuntan ahí. Claro. Bueno, que el indio pague la deuda externa.
Pero mirá, políticamente, si lo ponemos desde ese lado, ¿por qué le criticaban a Eva las cosas que daba la gente? Y porque no podían soñar eso los pobres, ¿no? Y decían, pero es más, hay una anécdota sobre las casas, esto no, sobre las casas que quería construir para la, o que construyó para las madres solteras, ¿no? Y decían, no, bueno, pero dice, señora, ¿cómo les va a dar esas?
Le dan
esas...
el pescado y no le enseñan a pescar.
No se le ocurría decirle semejante cosa. Vos sí que le decías eso a Evita y te no, bueno, un boleo en el orto te pegaba. No, le decían, no, pero ¿cómo les va a dar esos sillones que son de, que son recontra yanquis?
Y con los parqués hacen asado.
Claro, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo les va a dar esas cosas? Y dice, mire, esta gente ve películas y su sueño es tener eso que ven las películas. ¿Por qué se lo vas a negar? Uh-huh. Y decís, sí. No tenés que. Uh-huh. No, hay algo que. No tenés por qué vivir como un rata. ¿No? Y es más, a los artistas, volviendo, a los artistas, a los escritores, a todo lo que es artistas en sí, les exigimos que vivan, ¿no? Que escriban grandes obras. Pero les pedimos que vivan en condiciones infrahumanas, sí, que nosotros mismos no viviríamos en esa situación. ¿Y por qué si nosotros no viviríamos? ¿Por qué queremos que tal otro viva así, no?
Hoy venía pensando y
como
dije,
si eso fuera una coherencia. Y no es una coherencia, claro, sí, loco. Sí.
Hoy venía pensando y digo, si vos tuvieras guita,
sí,
¿qué harías? O sea, ¿qué cambiaría tu vida? ¿Qué harías que hoy no podés hacer si tuvieras guita?
Uy, pero yo sé, ahí está el punto. Me parece que si considerás la plata como un medio para, uh-huh, yo creo que harías una vida muy parecida en tus gustos, en tus cosas.
¿Qué harías?
Lo que pasa es que le meterías...
¿Qué cambiaría tu cotidianeidad?
Yo creo que tendría... Primero viajaría mucho más en remis.
Bueno, vivís en Torcuato, es entendible, sí, está bien. Claro, podrías tener un auto propio, ¿por qué no? Ya que si vamos a anhelar.
Pero yo vengo acá, tomamos vino, mira si voy a andar en auto.
No, está bien, por un tema de seguridad a los terceros, es mejor que te manejes con un remis.
Claro, yo pediría Uber a cada rato. Yo no tendría un auto.
¿Cómo hace Maslatón? Y tiene razón.
Y sí.
¿Para qué tener un auto? Yo, la verdad, tengo un auto porque tengo un bebé. Si no,
claro,
la
claro,
ciudad, más que nada, no necesitas auto.
No, totalmente.
Y aparte a mí me molesta tener un auto. Yo despotrico de tener un auto.
A mí me llama mucho.
Cargar nafta, sí, limpiarlo, la BTV, trámites.
Claro,
sí, loco, es un infierno tener un auto.
Además de que pueda estar encima.
Y eso que tengo un auto choto. Si tuviera un auto bueno, tendría que pagar cochera. Que si lo dejas en la calle, que estás pensando que si puedo estacionar acá, si puedo estacionar allá. No.
Vos sos el auto del auto, digamos.
Sí,
no, Cortázar, ¿no?
Yo, si
vos sos el regalo del reloj.
Yo sería muy feliz sin tener auto. O sea, lo tengo por circunstancialmente por ahora. Estoy pensando seriamente en no tener nunca más un auto en mi vida.
Es tremendo.
Es una porquería tener auto.
Y creo que lo que ponele. ¿Qué haría? Y yo pondría un estudio de grabación. Yo pondría un estudio de radio, un estudio de grabación y haríamos un podcast ahí.
Y te lo llevas a Maqueiro, una claro, mundo. Vengan a grabar todo, a casa.
Exactamente. Vengan a grabar acá. Yo tendría eso. Algo para seguir haciendo lo que hago, pero con una libertad mucho mayor y con una inversión mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Me parece que. Lo cual haría que mi fortuna bajara a probar.
Pero si la tenés, la gastás en lo que querés, ¿no?
Estrepitosamente. Uh-huh. Pero pondría. Quita para modificar el algoritmo.
Bueno,
ese tipo de cosas.
Sí. O sea, vos andás por ahí, sí.
Claro, ¿viste?
No, yo si tuviera guita, o más de la que tengo, tampoco voy a andar lloriqueando, digo. O sea.
Sí.
Pero si.
Tres, cuatro veces más.
Claro, si tuviera tres veces más de la guita que tengo, no, comería cuatro, mucho afuera, a mí cuatro, me molesta
cuatro,
mucho.
Cuatro, seis, bueno,
con, no tres, está. Con tres me estoy bien, ¿eh?
Sí, con tres estaría bien.
Sí, claro. Si no necesito $20 millones, digo, no.
Claro.
Pero si la tuviera, digo,
comerías más afuera.
Mucho afuera. Me gusta comer bien. Cosa que yo no cocino bien, entonces tengo que recurrir a otro. Mi pareja, espero que no escuche este podcast, tampoco. O sea, se da maña.
Sí, pero cocina más lindo.
Pero de todas maneras, no hay nada como ir a comer afuera, que te sirva. No tener que lavar los platos después, ¿no?
Esa es muy buena.
Sí. O sea, yo llamaría a una casa de comida que me gusta y digo, mandame comida de lunes a viernes, yo te pago por adelantado, arranca el mes, tomá.
Claro.
Y todo de lunes a viernes, mandame la comida. Pa,
¿cómo lo harías laburar a la parrilla vos? A la
parrilla. No comería todos los días parrilla, ¿no? Tampoco voy a salir rodando. Claro. Eso sería algo. Y después mucho teatro. Me gustaría mucho el teatro.
Ah, mirá. Muchas salidas, sí.
Muchas salidas. Ahora, bueno, con un bebé.
Vamos a preguntar a la gente que después que nos
¿qué
manden?
Cambiaría su vida en lo mínimo, ¿no?
¿Qué harían? Claro, en lo mínimo, en lo cotidiano, ¿qué harían si tuvieran si no tuvieran problemas de plata?
Sí.
O sea, es porque creo que la medida es esa, que tengas plata para no preocuparte,
claro,
por la plata.
No necesariamente tener $1,000,000,000.
Claro,
¿no?
Esas.
Seguramente todos nosotros, con muchísimo menos, pero estamos recontra acomodados. Y si, bueno, ¿qué haría? Bueno, yo iría mucho al teatro, Claro, me encantaría.
Salidas.
Jueves, viernes, teatro. Viajar. ¿No? Ir a ver cosas. Porque aparte, acá, o sea, puntualmente en Buenos Aires, en un radio de 50 cuadras tenés obras de teatro increíbles.
Sí. Sería una cosa linda pensar en eso, ¿no?
Decir, bueno, tengo plata
sin hacerme problema, sin que la plata sea el problema.
Me hubiera ido a ver a Divididos el fin de pasado, a ver a Divididos. ¿Por qué no?
Eso es un tema que no tiene nada que ver, pero uno lo hizo subir a toda la renga. Se bajó Dividido del escenario y tocó la renga.
No sabía eso, mira vos.
Y dijo, un acto de justicia, la renga otra vez en Capital.
A la mierda, mirá lo que me perdí.
¡Groso, boludo!
Pero me reivindico porque una vez había ido a ver un homenaje a Aero Blues con una chica que en aquel entonces estábamos que sí, que no.
Ajá. Más no que sí.
Y más no que sí. Pero ahí se convirtió en un sí gigante porque era un recital de Aero Blues en el Teatro de Flores, chiquitito así.
¡Epa!
Y tocaba Aero Blues y iba a ir el Chizo como guitarrista. Y en el medio, en el intervalo, subió todo, o sea, toda la renga, o sea, dos, tres. Sí. Hicieron cuatro temas de la renga en el Teatro de Flores.
Maravilloso.
Y después siguió con Aero Blues.
Maravilloso.
Y, ¿quién tenía esa data?
¡Epa!
Este boludo tenía la data.
Bueno, a veces es importante, es como cuando te dicen, ¿no?, lo importante no es estudiar, sino tener el teléfono del que estudia. Lo mismo que estas cosas. A veces no es solamente la plata, sino tener el contacto, ¿no?, de las cosas que te puedan suceder. Pero, y hablando de eso, bueno, la literatura no ha sido ajena, por supuesto, a este mundo con el dinero, porque es algo...
Es un problema para todos.
Para todos, y que modificó.
Universal.
Y que a veces, me parece que muchos autores o autoras se olvidan en sus novelas o en sus cuentos, y entonces no consideran el tema de la plata. ¿A qué voy? Que eso es una crítica en general que a veces me ha pasado de leer cosas. Y decís, bueno, me tocó, no sé, el problema es que, no sé, le secuestran a alguien, ¿no? Y bueno, entonces van y llevan la plata al rescate. ¿Dónde sacaste la plata? ¿De qué trabaja el personaje? ¿Cómo tiene esa plata?
Como esa novela que arrancaba con que un chico se quería vivir solo y de golpe la madre le da un departamento en Caballito.
Claro,
¿qué? A la mierda, ¿qué momento pasó así?
¿En qué momento? ¿No?
¿Cómo fue eso?
O que el problema de la protagonista, me acuerdo de una novela que en un momento fue como muy exitosa, el problema de esta protagonista era que sus padres no le querían comprar un departamento para que se quede estudiando en Capital.
Y baja el Deus Ex Machina.
Claro, y un día va y se lo compran. Pará, hay algo que me estoy salteando acá. Acá hay una elipsis que no estamos entendiendo. Es cómo carajo tenés para comprarte un departamento.
Así, de la nada.
De la nada, ¿entendés?
¿Cómo, $120,000.
Y es un problema para la construcción narrativa porque te lleva a detalles que muchas veces pareciera que, obviamente, los que no quieren hablar de la plata son los que la tienen, ¿no? Las clases acomodadas no quieren decir que tienen la plata, ¿no?
Para. Acá, en entonces país dicen, no pasa eso.
No, pero bueno, la plata es algo, ¿no? Es como que no es espiritual. Entonces, como la plata no es espiritual, no vamos a hablar de eso en literatura. Pues sí, no, pará un poquito, ¿no? Hay algo que estás invisibilizando. Y muchas de las novelas, cuando estábamos pensando en este episodio de plata, de que tiene que ver con el dinero, muchas de estas novelas tienen que ver con gente peleando por esa plata que no tiene. Uh-huh. Y la plata empieza a ser como el motor, no el motor, sino el desencadenante de la acción, ¿no? Y ahí me parece que es donde podemos encontrar el eje de cómo mover en esta idea de la literatura y el dinero. Uh-huh. Pero no desde la cuestión productiva, no usando, no siendo trotskistas, sino siendo narrativos, ¿no? Cómo hacemos que la plata funcione como un elemento narrativo. Uh-huh. Y eso es interesante.
Y ahí es donde vamos a sumergirnos. Estaba pensando que también, si tuviera guita, no lo mencionamos ninguno de los dos, viajar, loco.
Sí, yo creo que lo tiré así, pero sí, viajar, sí, claro.
Viajar.
Nos vamos a una feria en Guadalajara, la Feria de Libros en Guadalajara. Vamos a cubrir la Feria de Libros en Guadalajara.
Y al otro fin de semana, Tailandia.
Ahí está.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
¿Y por qué estamos hablando de guita, Luis Alexis Leiva?
Porque fue una especie de, bueno, nos llegó este libro, empezamos a leerlo y llegó Fortuna de Hernán Díaz, editado por Anagrama, en una traducción de Javier Calvo, así es el nombre del traductor, y totalmente marcado personalmente por Hernán Díaz en su traducción. Hernán Díaz ganó con esta novela el Pulitzer.
Nada más.
Bueno, es un argentino que vive en Nueva York y no es Franchella. Sí.
Que ya viene de publicar A lo Lejos, que le hemos hecho entrevista, chequéenlo en el podcast, está, o sea, A lo Lejos es impresionante.
Es una locura.
Textazo.
Aparte, recontra original, ¿no? Es una cosa que...
Original para nosotros, esto? No sé si en Estados Unidos era original, pero para acá fue como un golazo.
Pero porque él hace...
Pero él escribe en inglés.
Sí, sí, eso es llamativo, muy llamativo. ¿En qué sentido? Porque hay muchos... autores, hubo una movida muy importante.
Ahora,
de autores latinoamericanos.
Ahora, en inglés y hay un montón que van a entrar el dedito diciendo, entonces no es argentino.
Claro, esto es literatura argentina, qué sé yo.
Pero no, él es argentino.
Y aparte es un divino, hablamos con él, maravilloso, un tipo amable.
Creo que vive en Brooklyn, divertido. Si no me equivoco, andaba por Brooklyn, ahí
sí,
en,
¿no?
En Nueva York.
Sí, sí. Y la cuestión es que escribe esta novela. Le va
se fue
muy
a vivir
bien.
Allá en el 2000 más o menos,
sí,
si no me
se crió acá en un tiempo, o sea, nació acá,
sí, sí.
Se va a vivir a, creo que a Canadá, no me acuerdo dónde se va a vivir,
y después
vuelve.
Se instala allá, pero bueno, la cosa es que hace más de 20 años que vive allá, escribe en inglés y hay más de uno le señalará con el dedito diciendo no, entonces no es argentino. La verdad es que no se traduce él, pero controla la traducción. O sea, está bien, él lo explicó igual cuando hizo A lo Lejos, que dice lo escribí en inglés y no lo traduje porque después de escribir una novela de 300 páginas no tenía ganas de volver a reescribirla.
Claro.
Pero
claro.
Sí audita la traducción.
Sí, sí, él aclaró, y sobre todo con Fortuna, porque tal vez la edición anterior en A lo Lejos ya había una confianza mayor. Con el traductor.
Porque en Impedimenta no van a hacer las cosas mal.
Bueno, eso también hay que
tener
en cuenta.
Garantía, ¿no?
Y teníamos en Anagrama, que tanto le criticamos las traducciones, o sea, históricamente.
Como
porque
el lector lo debe saber.
Sí, y él lo debe saber. Entonces se encargó de que en esta traducción no haya españolismos fuertes, ¿no? Que puedan complicar la lectura latinoamericana. Y eso me parece un gran gesto argentino. Gran gesto de estoy defendiendo mi lenguaje. Sí, y sí. Eso es fundamental. Es fundamental.
No es un autor de pocas páginas.
No, día, por otro, ¿no? Lado.
Porque ya a lo lejos tiene más de 300 y este es...
Estamos
como de bolsillo me queda un poco grande.
434 páginas, dice la última. Debe tener 440 más o menos. 440 páginas. Un tirón. Y no es una letrita grande, te diré. No es una letra grande como...
No es a lo que acostumbramos en Anagrama.
No.
Bueno, más o menos promedio.
No, está bien. Una buena caja, obviamente. Una hermosa edición de Anagrama. Sí. Eso no se lo vamos a discutir jamás. Y lo hizo en el color amarillo con el que hace a los autores argentinos.
Está muy bien.
A los argentinos, a los autores latinos.
No siempre, porque Jean-Mer, Cohen han tenido grises. No sé cómo se maneja eso en Anagrama, pero...
También están los grises, sí. Ahora se me
pero el amarillo huevo de Anagrama nunca está mal.
Sí, bueno, pero en este mismo color está la de Nuestra Parte de Noche, por ejemplo.
Gran verdad, sí.
¿No? Entonces digo, hay algo ahí que lo está reconociendo.
Por ahí cambia por épocas, qué sé yo.
Sí, pero la verdad
decisiones editoriales, pero la verdad que...
Una hermosa editorial, siempre Anagrama edita bien.
Y Hernán Díaz siempre escribe bien.
Y lo que hace este hombre, bueno, cuestión que esta es... Hernán Díaz, eso me parece un desafío también, ¿no? Porque es un hombre latino que escribe en inglés, vive allá... y habla de la historia de Estados Unidos, de su
se
punto
toma
de vista.
Ese tupé.
Es un caradura,
se
claro.
Toma ese tupé, se toma, decir, vivo acá y vengo a contarles a ustedes
su propia historia. Sí. Vengo al imperio a contar la historia del imperio. Uh-huh. Es capo. Tenés que tener para hacer
hay
eso.
Hay que plantarse, ¿no?
Claro, hay que plantarse bien y encima ganarles el Pulitzer. O sea, te das cuenta que lo que hace es demostrarles que él también puede contar a la historia del imperio.
Es que no
desde otro punto de vista y ser
muy alejado de esa historia.
La verdad que es hermoso en ese sentido. Y lo que hace en esta novela es contar la historia. Sí.
Título original.
Sí.
Trust.
Trust.
No fortuna.
No.
Trust. Entonces me cambia el tema de fin.
No, porque habla totalmente. No habla de otra cosa que de guita. Pero. Del
pero
mundo
trust
de
es confianza.
Sí, pero. Es la palabra que está en los dólares.
Ah. Vos conocés más de dólares que yo, mirá vos. Yo ¿no? que vengo laburando en comercio exterior. Vengo trabajando en comercio exterior hace más, casi 20 años y vos sabés ahora más de dólares que yo.
Porque trust.
God we trust.
¿Sí? God, en God we trust, sí. En Dios confiamos o en la confianza de Dios, no es en, confiando en Dios, en esa idea, ¿no? Pero esa palabra también implica casi, en especie de traducción, vamos a ver si vos la buscás, hay algo. Que tiene que ver como si fuera el debe, ¿no? El haber.
Vamos a hablar de contabilidad ahora, el debe
casi,
y el haber.
Casi, ¿no? Bueno, sería casi equivalente a eso, ¿no? Como lo que vos ponés, como sos confiable económicamente.
Claro.
En esa idea.
Trust.
Y está bien la traducción fortuna porque es imposible traducir trust en ese sentido.
Claro,
en
confianza el sentido latino. No tendría sentido. Claro.
No tendría sentido porque está hablando de otra cosa, ¿no?
Y si le pones debe o haber, no le vendes peor. A nadie.
Peor.
Debe barra haber. Y sí que es un manual de contabilidad, contabilidad 1.
Claro, claro. Para el CBC, ¿viste?
Claro, sí, horrible. CBC,
horrible. Bueno, pero cuestión es que habla de un. Arranca desde el siglo XIX. Es esas novelas históricas, geniales, de personajes además. Porque
y
habla
del crash del 30, obviamente.
Claro, va hacia eso, ¿no? Va hacia el momento en que después de la guerra las finanzas empiezan a ser grandes en Estados Unidos y hay un hombre especialmente, Rusk es el apellido, que Benjamin, ¿no? Que era hijo de comerciantes ingleses que se va a trasladar a Estados Unidos y que como él era, digamos, las empresas del padre eran de tabaco en ese momento, en mitad del siglo XIX, pero él decide dejar eso y dedicarse a las finanzas. Y en esa idea de.
A la lobo de Wall Street.
Claro, pero él entiende el dinero no como lujo, no como poder, sino como un animal al que puede manipular y al que se puede armar y al que puede hacerlo crecer. Es tremendo. Es tremendo lo que hace y hay otra historia donde Helen, una chica, hija de una familia aristocrática muy venida menos, que se van a juntar ellos dos, ¿no? Y hacer un matrimonio extraño que no quiere participar del glamour, que no quiere participar de las fiestas porque son muy tímidos, muy callados los dos, pero cada uno empieza a aportar algo a ese mundo de las finanzas y todo
si
lo
se
considera
para de lo que podría haber sido una novela obvia del Gran Gatsby.
Claro. No, no es el Gran Gatsby.
Porque no hay gran fiesta.
No hay fiesta, claro. Ellos no quieren.
No hay banda, diría David Lynch.
No, es una belleza. Quisiera leerte un pedacito que es en donde habla un poco de cómo consideraba Benjamin Rust el dinero. Para que entendamos. Y de ahí vamos a hablar un poco de cuáles son las novelas o cuentos o formas de la literatura que habla específicamente de la plata y que la plata es un motor. En este caso. Dice en la página 25, sin ir muy lejos, ni bien arranca, te dice: le fascinaban las contorsiones del dinero, que se lo pudiera obligar a doblarse sobre sí mismo para forzarlo a comerse su propio cuerpo. La naturaleza aislada, autosuficiente de la especulación, apelaba a su carácter y constituía un motivo de asombro y un fin en sí mismo, con independencia de lo que representaran o le proporcionaran sus ganancias. El lujo era un vulgar engorro. Y ahí entra el Indio Solari, por supuesto. ¿No? El acceso a nuevas experiencias no era algo que su espíritu monacal anhelaba. La política y el deseo de poder no le desempeñaban papel alguno en su mente antisocial. los juegos de estrategias, como el ajedrez o el bridge, no le habían interesado nunca. Si se lo hubieran preguntado, seguramente le habría costado explicar qué era lo que le atraía del mundo de las finanzas. Era su complejidad, sí, pero también el hecho de que Benjamin consideraba el capital un ser vivo que existiese de una existencia aséptica. Se mueve, come, crece, se reproduce, enferma y puede morir, pero es limpio. Eso le fue quedando claro con el paso del tiempo. Cuando mayor era la operación, más lejos estaba él de sus detalles concretos. No le hacía falta tocar un solo billete ni relacionarse con las cosas y la gente a las que sus transacciones afectaba. Lo único que tenía que hacer era pensar, hablar y quizás escribir. Y el ser vivo se ponía en marcha, dibujando hermosos patrones de camino a una abstracción cada vez mayor y a veces siguiendo unos apetitos propios que Benjamin jamás se habría esperado. Eso le proporcionaba a él un placer adicional, el hecho de que la criatura intentara ejercer su libre albedrío. La admiraba y la entendía, incluso cuando lo decepcionaba. ¡Una bestia, Hernán Díaz! Sí. ¡Hermoso!
¿De dónde salió este muchacho?
¿De dónde salió este pibe?
Sí, sí, crack, crack. La crack. Verdad que... Además, por lo que decís justamente, ¿no? O sea, ser un extranjero, contar la historia del país al donde vas, ¿no? Porque ya lo había hecho en a lo lejos.
Y no
y
de
ahora
cualquier país,
hacer.
De Estados Unidos.
Nada más y nada menos.
Claro, el tupé,
como
la
como si no faltaran escritores allá.
Claro, como ¿no? si no les faltaran quienes hayan escrito sobre la historia de ellos. Sí, sí. Y sobre los movimientos de ellos. Va él y él cuenta su... Y tiene mucho cuidado. O sea, no es que vas a ver una visión latinoamericanista.
No.
En absoluto.
Y está muy bien que lo haga así, porque... A ver, hace... muchos años que vive allá, es más probable que se sienta más estadounidense que argentino, o sea, por el sentido de pertenecer más allá que acá.
Claro.
Pero está muy bien que lo haga así, que no, que tampoco quiera hacer un guiño al anti-yanqui argentino natural. No.
Él hace una crítica y una búsqueda de entender lo que pasó en ese país.
Y eso es lo que también por ahí puede hacer que lo señalen con el dedito que escribe en inglés.
Claro.
Decir, bueno, claro. Pero... Pero no tirás un guiño, no tiene por qué tirar un guiño a nadie.
No tiene por qué hacerlo, y además porque no lo hace admirando a Estados Unidos.
Está contando lo peor de Estados Unidos.
Está contando una de las peores cosas.
Por lo menos en a lo lejos, que yo lo tengo muy presente.
Sí, sí.
O sea,
sí.
No guarda reparos al respecto.
No. Tiene una visión crítica y casi mostrando como una alternativa. Está mostrando personajes que ahí me parece que hay algo parecido con a lo lejos, en el sentido de que él toma un personaje... totalmente alienado o border, sí. ¿No? Un personaje que está al margen.
Cuenta la conquista del oro en Estados Unidos. Igual tienen el capítulo.
Sí, vayan a escucharlo. Que
lo vale, porque aparte charlamos con él. Y quién mejor que él para narrarlo, ¿no?
Sí,
así
sí,
que,
sí, sí, sí.
Hablando de guita, entonces.
¿Qué otra cosa podríamos entender por la plata? Porque esta idea, me pareció interesante esta idea de pensar como este animal que se mueve, ¿no? Uh-huh. Aparte. Porque
como protagonista, también, la guita como protagonista de una novela.
Lo que él dice, está hablando de plata y ni siquiera toca un billete. No existe la plata como ser físico para él. Sí. Porque él habla de finanzas. Uh-huh. Y la plata se va moviendo sola. Y es como una abstracción.
Y el que tiene mucha guita no tiene la menor idea de cuánta guita tiene.
Claro, claro.
Y no que... la toca tampoco porque se maneja con tarjetas, con
no, pero
cuestiones. O sea... va a lugares y ya está pago. O sea, imagínate que... O sea, ¿vos te pensás claro. que Messi tiene guita en la billetera?
No, claro. Hay un video de Messi muy divertido que no sé qué le dice a Antonella, están en el auto, y él dice, pero pará, tenemos que ir a tal lado, encima no tengo un mango. Sí, Messi, son Messi. No. Claro, no tiene un peso
no,
encima.
No tienen guita encima, no tiene obvio, encima. ¿No? Él... Yo no tengo guita encima a veces.
Imagínate.
Imagínate,
¿no?
De ahí para arriba, que hay un montón de escalones. De mí hacia arriba hay claro, un montón.
Pero aparte, porque es una manera de pensar la plata, ¿no?
Claro, es un número que tenés en una cuenta totalmente abstracta que la tiene otro, además.
Y que el billete es una representación de ese número.
Es terrible. ¿No? Sí, cada vez va a ser peor.
Complejísimo.
Cada vez va a ser peor. Sí, no va a haber diferencia entre el tipo que tiene 100 millones de dólares y el que tiene 100 10 lucas en el banco.
Claro.
No va a haber diferencia. Los dos van a estar igual. En una situación en que te quitan efectivo, no va a haber diferencia entre uno y el otro.
Claro. ¿Cuánto tiene el otro? Uno tiene 3.000, el otro en el bolsillo tiene para comprar pucho.
Tiene 25 propiedades, pero si hay que resolver algo en el momento, ¿quién tiene guita?
Claro.
Nadie.
Sí. Es una cosa muy interesante.
Nos han ganado los bancos, Alexis. No hay otra explicación. Pero bueno, para hablar de guita, sí. Voy a hablar de una novela que se llama Money.
A ver,
vamos a hablar de
No es escrita por David Gilmour.
No, esta es de Martin Amis. Ah, en realidad la traducción es Dinero, pero la novela original se llama Money, dos puntos, A Suicide Note.
La nota suicida.
Claro.
Wow.
Y acá nos vamos a encontrar con un personaje llamado John Self.
Sí.
Self.
John, ajá. Yo mismo.
Que habla, narra la historia de un director de publicidad, de súper exitoso, que lo invitan a Nueva York a dirigir, si no me equivoco, una película. Pero la cosa es que el tipo va a Nueva York. Pero la cuestión es que este muchacho Self,
sí,
o sea, yo mismo, es un tipo totalmente asqueroso, hedonista, al palo, obviamente alcohólico, adicto a la pornografía.
Un divino.
Que paga prostitutas a mansalva. O sea, una persona totalmente reprochable en un montón de aspectos que va hacia Nueva York. Martin Amis es inglés, o sea que también hay una parodia del inglés, el gentleman, diciendo estos vulgares americanos.
Sí.
Así que hay una crítica desde ese lado. Bueno, la novela básicamente se basa en eso, ¿no? En el tipo este que va a filmar o colaborar con la película de otro, pues va a poner la guita y demás. Y que es una novela donde la guita está totalmente despilfarrada y traducida en el consumismo, ¿no? En el que yo tengo guita y hago lo que quiero.
Claro.
Hasta que eso termina explotando. Con una cuestión de paranoias y demás, producto de los excesos, ¿no? O sea,
claro, claro.
Así que me parece que Martin Amis habla un poco de lo que significa la droga del dinero, cuando el dinero se convierte en droga.
Interesantísimo.
Hasta que se agota, ¿no? Porque,
claro.
¿Cuál es el objetivo indirecto de cualquier adicto? Agotarlo todo lo que tiene, ¿no?
Sí.
Así que un poco lo ligo, y acá hago un salto totalmente que no tiene sentido porque
caprichoso
con Marco Polo Benítez en su novela que habíamos mencionado el año pasado, en lo mejor del año, que es Lo Incomible, ¿no? Esta novela que habla de consumirlo,
sí, sí,
todo, que él habla desde la alimentación, desde la obesidad, del hecho de comer, ¿no? Esa idea de consumirlo todo. Y una vez que consumí todo, claro, ¿qué querés? Más, ¿no?
Claro.
Hasta,
claro.
Aparte, consumirlo todo significa vomitar, eructar, o sea, todo lo desagradable que implica el exceso de consumo, ¿no?
Mirá, muy
interesante. Así que me parece que Martin Amis amerita y pide a patada su ingreso en este caprichoso podcast.
En este caprichoso podcast también podemos irnos recontra el pasado y hablar, obviamente, de... digo obviamente porque cuando lo digo van a decir, sí, claro, sí. Algo que empieza por culpa de la guita,
uh-huh,
es justamente esta novela clásica de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que empieza... tiene que
la guita ya era un problema hace dos siglos atrás.
Exacto. Ya lo hemos hablado, creo, esto en algún momento.
Sí, hemos hecho Crimen y Castigo.
Hablando que Raskolnikov tal vez sea uno de los mejores personajes de la literatura universal.
Si no el mejor.
Claro, tal vez. Así, si no el mejor. Que ha representado a tantos argentinos, mirá lo que voy a decir, porque
Roberto Barr levanta la mano,
¿sí? ¿No? Es el pobre que tiene mucha cultura y que esa misma cultura,
pero que sigue siendo pobre,
no lo saca de la pobreza,
uh-huh,
¿no? Y quiere entrar en los círculos de la erudición.
Levanto la mano.
Pobre, yo también.
¿Sabés cuándo? No, pero ¿sabés la cantidad de veces que me han dicho, ¿y por qué lees tanto si no te da guita?
Bueno,
pero es totalmente estúpido lo que me está planteando.
Claro,
pero bueno.
¿Y para qué ves fútbol? Tenés que decir.
Claro,
¿para qué ves fútbol? ¿Qué?
Es una muy buena respuesta. No se me ocurrió en ese momento. ¿O por qué estás todo el día viendo Netflix?
Claro, ¿qué? ¿Te da plata acaso? ¿Qué onda, sí, con vos?
Pero es como, claro, o sea, esa concepción de que si no haces algo que genere dinero es inútil.
Claro, claro. Es despreciable, es más que inútil. Porque no sabemos que es inútil. Uh-huh. En el sentido utilitario que nos pondría Oscar Wilde.
Claro.
Y o sea, nos diría todo arte es perfectamente sí. inútil, ¿no? Pero.
Volviendo a mercados técnicos, obviamente que leer no te va a dar. O sea, no te van a pagar por leer. Aunque, claro. entre comillas, puede ocurrir hoy en día en el mundo de youtubers y demás. Pero, o sea, para la mayoría de los que leemos por placer.
Claro.
Obviamente no te van a pagar por leer.
Claro.
Pero uno lee por placer. El placer claro. no tiene por qué generar dinero.
Claro, claro, tal cual. Y en Crimen y Castigo, todo arranca justamente porque el tipo no tiene guita. Uh-huh. Y va una prestamista a robarle y no le encuentra un peso a la prestamista. Eso es impresionante. Es impresionante, la mata. Y es la culpa de él, ¿no? Diciendo, ¿por qué llegué a esto?
Por ser encima, culto, además es el doble.
Claro, y el saber que lo que está haciendo tiene una profundidad humana diferente. Y a la vez no le saqué un peso. Encima no le pude sacar nada. Que es prácticamente lo que pasa, y voy a enganchar otra, que no tiene que ver con guita, pero sí con crímenes. Y a la vez sí, que es A Sangre Fría. Que pasa algo similar.
Desde la masacre, sí.
Pero ellos van a robar a la casa y no encuentran nada. Se llevan una radio. Matan a toda la familia y se llevan una radio. Sí. Es una radio transistoria que tenía una de las...
Novela que releeremos para el próximo capítulo, porque se viene un capítulo de La Sangre Fría que no van a poder creer.
Así que podemos enganchar por ahí. Y hay un motor de La Plata que mueve a ciertos argumentos en donde siempre de alguna manera es una decepción.
Y ahí ¿no? Obviamente lo tenemos que mechar también con Roberto Ar, Los Siete Locos, pero que tienen su capítulo dedicado, pero que también, ¿no? Estos tipos que solamente la locura los puede sacar de la pobreza. No hay otra vía.
Es impresionante.
Es idear un plan para romper todo el sistema que les permita a ellos, como pobres que son, poder pasar del otro lado, ¿no?
Y
con esta idea de pasar del otro lado tengo. Y seguimos mechando.
Sí.
Porque con esta idea de pasar del
No quiero dejar pasar la oportunidad para decir que en Los Siete Locos es la escena donde la mujer lo deja por un tipo con plata.
Pero me estás cagando.
No, pero así arranca. Así arranca. ¿No? La escena donde viene a buscarlo alguien. Viene a buscar a un tipo, un marino, un militar. Viene a buscar a la mujer de él y se va con él porque él no tiene un peso para mantenerla. Es terrible. La plata haciendo relaciones sociales y metiéndose
me
en las relaciones humanas.
Me cambiaste el nexo original para pasar a Los Enamorados de Alfred Hayes, donde se da la situación del narrador en el cual está totalmente enamorado de una señorita que le dice, mirá, está todo bien, pero yo soy tan pobre como vos, yo lo que aspiro es a picar a... Yo estoy buena, sé que puedo conquistar, entonces voy a buscar un rico. Vos la verdad que no tenés un mango. Está todo bien con que me quieras. Y él le dice, está bien, yo te acepto, yo quiero estar con vos, pero hacé tu vida los fines de semana y después estemos, está todo bien. El tema es que cuando ella empieza a hacer su vida entre esos mundos de gente de guita, a él le empiezan a pegar los celos y ahí empieza la novela. Pero es esa idea, loco. Si nos queremos los dos, ¿por qué no nos bancamos esto?
Porque las relaciones sociales están hechas de otra manera, las relaciones familiares están hechas de otra manera y las relaciones de pareja.
Lean Los Enamorados de Alfred Hayes, por
Mirá, Dios. me gusta, lo voy a tener que buscar.
La bestia equilátera,
lo
decía. Mirá.
Uh-huh. Ah, Los Enamorados, del que está el cuerpo así.
Sí, con las flechas clavadas.
Los piecitos se le ven nomás y la flecha. Ah, mirá.
Sí, esta idea de que está todo bien, yo te banco, yo te amo, entonces te dejo ser libre. Pero es que también se linkea con los celos, porque él le dice, yo te dejo ser libre. Estemos juntos, yo te dejo ser libre. Mirá, ¿hasta cuándo te bancas los libres?
¿Sabés qué se me ocurrió a partir de ahí? Íbamos a hablar de otras, estábamos medio planeando de cuáles íbamos a hablar, pero pienso ahora que Desayuno en Tiffany's es eso.
Y también, sí.
¿No?
Sí.
Es buscar esa posibilidad.
Basta de capote, ya lo mencionamos dos veces en un mismo podcast.
Desayunar en Tiffany era una idea del pobre que no entiende.
Sí, sí. Acá en Argentina sería. Plata, ¿no? Me encantaría ir a cenar a Puerto Madero.
Claro. Desayunar.
El otro día, para.
No, pero desayunar en Joyas Leiva.
Comentario aparte. Pero eso es el negocio de tu familia. Así que bien lo sabés. O sea, no te hagas el boludo. Ya sepan todos. A cuando que venden sus joyas, está Luis Alexis Leiva del otro lado. Pero bueno, hagamos paréntesis. Sí, dale. El otro día me enteré, ¿sabés cuánto sale un resto medio top ahí en Palermo? ¿Una cenita?
Ajá, una cenita.
Vamos. 20 lucas. Cada uno, ¿eh? Cada uno.
La puta madre.
Un plato. 18 un plato. Lucas.
Un plato.
Sí.
No estamos hablando de bebida. No,
no vale compartir. No. Así que.
Sépalo de antemano. Cada uno. Sí, claro, el doble prácticamente que en cualquier lugar que vos.
A oficial sería $100.
Wow.
A oficial, ¿no?
Oficial, sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, algo de eso, ¿no? Esta idea de moverse hacia otra clase social sin entender lo que pasa también. No,
¿no? Aparte también está, o sea, toda la cuestión de que uno no solamente por tener guita pertenece. A veces con la guita no alcanza.
No alcanza. No. Me acordé de otra.
Vamos, vamos, vamos.
Me acordé de
otra. Están saliendo una escupidera de libros. Impresionante.
Me acordé de esta película.
Bueno,
no es una película, perdón.
La literatura entera de Fitzgerald va sobre eso.
Bueno, claro, claro. Fitzgerald es eso.
Sobre el nuevo rico,
quisimos,
¿no?
Quisimos tratar de evitar un poco. Pero bueno, cuando hablamos de El Gran Trimalción. Fue un gran momento donde tuvimos la voz del querido Juan Fons.
Hablamos con él, sí.
Qué divino.
Ya no está entre nosotros, la puta que lo parió.
Pero lo tenemos en todos nuestros episodios diciendo aguante la literatura, chicos. Muy bien, chicos, aguante la literatura.
Genio,
bueno,
genio.
Está en Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, ¿no? De John Berendt. Ahí está, no me salía.
Claro,
John Berendt. Sí. Habla de eso, de un nuevo rico en Savannah, en Estados Unidos, ¿no? Que es, él hace las fiestas más deslumbrantes, ¿no? De Navidad, las fiestas de Navidad más deslumbrantes que salen todas las revistas y sucede un asesinato. Y a él lo desprecian porque él era pobre cuando era chico.
Eso estaba, claro, cuando hicimos ver en Carrer.
Claro, ahí, claro.
Sobre hechos reales. Después, bueno, hablábamos en el capítulo anterior de novelas de los 90, una... La mejor novela de los años 90, discúlpenme que me ponga
a
así de empático,
madre, a la
es
puta madre.
Vivir afuera del querido Quique Fogwill.
Sí,
Quique Fogwill, sí. Escritor del carajo, digo.
Sí,
o sea,
sí, una bestia vamos total.
Vamos a descubrirlo acá. Pero tiene esta novela que se llama Vivir afuera, que para mí es la mejor novela, como persona que ha transcurrido los años 90, la mejor novela que retrata los años 90, que es esta idea de estar adentro o estar afuera. Y él narra estar afuera desde seis personas que uno diría, bueno, ¿estar afuera qué significa? ¿Estar afuera en Europa, en Estados Unidos,
no,
en
no,
Asia?
Tener,
no.
¿O no tener plata es?
Es eso.
Buah, mirá.
¿Y qué diferencia de vivir afuera o vivir adentro? La general paz. Para Fogwill, ¿no?
Porteñísimo.
Claro,
porteño
la 1114 no era. Como dijo alguna vez Viviana Canosa, ¿quién es el intendente de Lugano que permite esto?
Qué gran momento.
Qué gran momento.
Cuando le dijeron La Reta dijo, ay, uy, ok, listo.
Ah, bueno. Le dijeron por el cubracho, no, Lugano de La Reta. Ah, no, pero Lugano, hablemos de la reforma de Lugano.
Bueno, eso también tiene que ver con una cuestión de plata, pero en sobres, por abajo.
Pero vivir afuera, lo que hace Enrique Fogwill más allá, de, o sea, hay personajes igual de Capital, pero bueno, está muy marcado esa diferencia. En que vos tenés personajes que es una mujer, un judío, un negro, un homosexual,
sí.
Alguien que tiene SIDA, o sea, narra, hay seis voces que narran la novela, y todos ellos lo que tienen en común, este argentinismo también, es que despotrican contra otro. Hay un ex convicto de Malvinas también,
mirá,
¿no? Que vienen niñas con pichiciegos,
sí.
Que hace una como una especie de.
De link propio.
De link propio.
Sí.
Y bueno, todos ellos despotrican contra otro, ¿no?
Mirá.
El homosexual despotrica contra un judío, el judío despotrica contra los drogadictos, ¿no? Entonces es como que todos le echan la culpa de su propia marginalidad a otro, ¿no? Y eso hecho con la literatura de Fogwill, que
bestia,
olvidate,
bestia,
¿no?
Total,
bestia, una bestia
total. Me encanta.
Aparte, un escritor que ha hablado de Ita,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Toda su literatura.
Pero aparte, él aparecía en las entrevistas. Yo recuerdo una de las entrevistas en la que lo vi, en una entrevista, en una charla que dio en una de las ferias del libro, y él decía: a mí, róbenme los libros, a mí qué me importa. Dice: vayan y llévenselos, dice. Si a mí ya me pagaron.
Sí.
No, a mí ya me pagaron, vayan y llévense los libros, y a mí qué me importa, decía él, ¿no? Donde desnudás la idea de la plata, que fue algo que le criticaron mucho a Sacomano cuando hizo su charla inaugural en la Feria del Libro del año pasado, ¿no? El empezar a hablar de la plata. Porque yo creo que hay que tener en cuenta
eso. Perdón, que hago un paréntesis. Sí. En una pared de historia de amor también Fowl habla desde un chabón que tiene guita. Y ahí habla también sobre el peronismo y demás. Pero bueno, nada, como para meter otro texto ya que
bien,
estamos.
Bien, bien, bien. Bueno, pero digo, cuando...
¿Qué dijo Sacomano?
¿Te acordás que decía, había que hablar de que él pidió que le paguen? Y le decían, no, bueno, pero no pagan para hacer el discurso. ¿Cómo que no pagan? Tienen que pagar para hacer el discurso. No pagaban. Era por el prestigio. Y dice, no, no, no,
escuchame, a mí me tenés que pagar. Dice. Nos han invitado a nosotros a trabajar gratis también. O sea, déjame de joder.
Entonces,
por eso yo no voy.
Pero te
yo
das
donde
cuenta...
no me invitan, no voy. Simple.
Es así. Y vos sabés que es un poco eso. Y hay que tener en cuenta esto de si no te están hablando de plata, si están ocultando el tema plata, esquivando el tema plata, es que te están cagando.
Y claro, bueno,
sabés que te están cagando.
Yo lo puedo decir que sí. He trabajado, he colaborado para un montón de medios y era colaboración. ¿Y colaboración qué?
Gratis.
No, colaboración.
Claro, claro.
Y bueno,
claro.
Pero no hay nada, no hay nada.
No hay nada, bueno, no está.
Entonces no me exijas.
Claro, claro.
Si no me vas a pagar, no me exijas que haga una gran nota.
No, tal cual. Bueno, ahí creo que ahí un poco ahí está el tema de que la plata sí termina siendo un motor que los que la tienen lo ocultan para que no nos demos cuenta, los que no la tenemos y la queremos, ¿no? Que esa... que eso está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Ahí también podemos pensar, no sé, bueno, cuando hablábamos del Gran Gatsby también era eso, ¿no? Él obteniendo plata y siendo una representación, que eso era interesante del Gran Gatsby, ¿no? De ser la representación de Estados Unidos que prosperó. Uh-huh. Cómo lo miraba Europa, Estados Unidos que prospera a partir del tráfico y del contrabando y del quedarse guita de la guerra. Era eso.
Y no me apures que Lolita, si le buscas la vuelta, nos explicó en el capítulo que hay de Lolita, que nos explicó Silvia Hoppenheim, también hay en Europa mirando la desfachatez americana, ¿no? La decadencia americana, ¿no?
La vieja Europa enamorándose de la América, bien, de la América que mastica chicle, ¿no? Uh-huh. Es en esa idea. Me parece que hay algo ahí que es interesante, como en la guita como
buen
motor.
Capítulo de Lolita.
El de Lolita estuvo.
Casi que no tenemos
que lo digamos de
ocho,
nosotros,
otro
¿no?
capítulo pero... después de aquel de Lolita.
Después pensando un poco la literatura también tomó mucho del dinero cuando se instaura y se arma el policial negro, ¿no? El donde el policial negro.
Bueno, ahí me abrí, pero pensaba que terminaba el capítulo y ahora se me vienen 25 textos.
Acabo de abrir otra puerta.
La puta madre. Bueno, pero todo habladita, todo es guita.
El policial negro se centra, cambia de género justamente porque se especializa en héroes que no son héroes, que son antihéroes. Y que la plata siempre está metida en los casos, ¿no?
Siempre.
Siempre, siempre hay plata de por medio.
Y rubias.
Y bueno, claro, y la femme fatale. Sí, sí, sí.
Y el dinero y rubias son la misma cosa.
Y una 38, ¿no? Y
una claro, 38. Y una tapa bien grande, una 38, una rubia sí, en una cama.
Sí. Es más, si es posible, la rubia... que en la la media
la Velvet Revolver
tiene una 38 y en eso ustedes si siguen por ejemplo
el logo de Velvet Revolver era eso,
es verdad sí, yo sí por ejemplo yo he leído novelas que son de policiales de
sí, todos
de cosas de policiales. Claro, pero digo de Frederick Brown de los años 50, 60 uh-huh. Y te vas a dar cuenta que ahí ellos, los personajes mismos dicen cuánto les sale un pancho, cuánto les sale comprar uh-huh. tal cosa, cuánto le pagaron por esto. Sí. Y empezás a ver las diferencias y la inflación de la plata y cómo esa plata cambió hoy, ¿no? Y que a veces por 0,5 centavos se podía hacer algo, ¿no? O qué es lo que podían hacer con eso.
Sin ir más lejos, el padre de este programa, Faulkner, se la pasa hablando de guita en el Sol de la Furia,
claro,
¿no?
Claro,
menciona todo, por 10 centavos, por 20, por 50, haces esto. Así que Faulkner, en definitiva, lo único que está hablando también en el Sol de la Furia es de la guita, de la familia de guita. Y dice, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, ahora qué hacemos sin plata. Y la idea de cómo, bueno, cómo relacionar una familia con la otra. Se me acaba de asomar un texto a la cabeza y ahora lo voy a nombrar. Pero esto de cómo las relaciones sociales a partir de la plata y de los casamientos en cierta época de la literatura.
Cada vez que hablas se sumás 20 libros más. Este no termina. Este podcast, ¿cuánto va a durar? 6 horas.
Pensando en eso, me acuerdo de, por supuesto, El Mercader de Venecia, donde arranca a partir de un préstamo.
Si no hay guita en ese texto, o sea. Sí,
donde dice, bueno, yo te presto la guita que vos necesitas.
Por un puñado, ¿cuánto le canto?
Unos gramos de carne. Una libra de carne, le dice. Sí. Una libra de carne.
Andá a negociar con ese tipo.
Tomá, guacho. Yo te presto la plata. No, pero no.
La pregunta es: ¿puedo elegir qué libra?
¿Qué parte de carne puedo elegir? Tremendo en ese sentido. ¿Cómo maneja también la idea de la plata y las deudas, ¿no? Y lo que significa eso. Y cómo también lo que se le dice de antisemita en ese sentido es porque una sociedad era así. Pero como Shylock dice, ustedes me llegaron a esto. Porque ustedes no quieren manejar la plata. Y me usan a mí para esto, ¿no? Y cómo la plata puede ser también una forma de denigrar al otro, ¿no? En ese momento era también eso. El prestamista, el usurero, es visto con denigración sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y empieza ahí cómo la plata es vista como algo deseable, pero a la vez que te corrompe. ¿No? Esa doble naturaleza del dinero que se empieza a trabajar desde la literatura porque se trabaja desde la humanidad misma. Y es por ahí también la cosa, ¿no? Uh-huh. Pienso Oscar Wilde en... Obviamente, él está hablando de plata también. Y de posición social.
Sí, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Y él tratando de tener ese lugar, pero que él está buscando ese lugar. Él va al revés, ¿no? Él como, quiero el prestigio, quiero el glamour,
quiero
que
todo.
Después me va a traer la plata, ¿no? Que eso después me trae plata.
Sí, sí.
¿No? Y ahí se retroalimenta, ¿no? Y es, me parece que es un tema apasionante. No sé si tenés algún otro libro que se te haya ocurrido en ese sentido.
50.222.
Pero otro que también ha hablado toda la vida de guita es Bukowski.
Bueno, claro.
Es América, claro. Del laburante que, claro, le pagan 2.50 pesos porque laburos horrendos.
Claro.
Digo, podemos mencionar de Bukowski el cartero, podemos mencionar la máquina de follar.
De follar, la máquina de coger. Sí. O sea, tendría que volver una traducción argentina. ¿No?
Bueno, todos esos textos de Bukowski autobiográficos que hablan de la América difícil, la América de... Vení, laburá acá y si no te gusta, andate a la mierda, yo te pago esto, que es lo que ocurre también, ¿no? Porque allá no hay los derechos laborales que están acá.
Pensar, mirá.
Allá entrás, laburá, no te gusta, te vas a la mierda, vas enfrente, laburá para otro, no te gusta, te vas para otro lado. Y es así.
Pensaba en laburantes y pensaba en que arranca, en que Cementerio de Animales arranca con eso, un cambio de laburo, uh-huh, donde le iban a pagar más.
En al médico King, la guita está, claro, muy presente también.
Es tremendo, ¿no? Si vos seguís a estos
no vas a terminar nunca más, no vas a terminar más, no vas a terminar más.
Este es el episodio sin fin, se llama.
Al final todos los libros hablan de guita. Si lamo fino hasta el Quijote.
Bueno, claro, casi que sí.
Casi que sí, porque ¿cuál es el objetivo del Quijote? ¿Hacerse una isla?
No, pero aparte, claro, de Sancho Panza.
Claro.
Quería porque le iban a pagar con una...
Con una isla. Sí, pero bueno, no tiene
una
fin
península.
Esto.
Sí. La península de Barataria, claro. Qué grande.
¿Cómo no le pusimos la península de Barataria a este y le pusimos acá a Codelfia?
Es verdad, Barataria hubiera sido la península de Barataria.
Sobre todo barata.
Sobre todo. Pero bueno, habría que terminar acá.
No terminamos más. Si no terminamos más.
Che, pero pará. Con los vinos que compramos, ¿estamos bien con la guita? ¿Pagamos bien? ¿O te quedé debiendo guita?
No sabes la que le dije al chino.
No.
Stop.
Y eso, que todavía no hablé de la novela luminosa del Hebrero,
pará.
En la cual él le dan un premio, no sé si random o quién carajo habrá sido la editorial, que le dijo, tomá toda esta guita por adelantada para escribir una novela, y el Hebrero escribe una novela sobre su día a día, que era una paja. Nada más para cobrar esa guita, ¿no? Pero bueno, ¿a quién le importa que le hable yo del hebrero, no? Digo, pero bueno. Ya podemos darle un fin. Basta,
sí, basta por ahora. Sí. Porque aparte suenan los Pixies, ¿dónde está mi mente? Y sigo muy de acuerdo. Mirá que estamos casi a punto de terminar la temporada y sigo muy de acuerdo con el final de los Pixies después de casi 8 años. 8 años hace.
No hay un mejor tema. Si a alguien se le ocurre un mejor tema, que nos escriba, nos
lo comente. Where's My Mind de Pixies es un tema para terminar.
Para terminar la vida.
Sí. Creo que incluso Fincher con el Club de la Pelea entendió lo mismo. No sé. Sí. Termina con eso, entendió lo mismo.
Y si Fincher lo entiende, nosotros no tenemos nada que discutir.
¿Qué le podemos
¿no?
discutir a eso?
¿Qué carajo le vas a decir a Fincher?
Así que bueno.
Bueno, no sé, ¿qué más querés comentar? Están
hablando de plata.
Por libros.
Hablando de plata.
Está la suscripción.
Claro, seguimos todas las mañanas haciendo Cebado por Libros, que es una especie de noticiero.
Es una buena
lunes.
Medida que tomes para madrugar.
Sí, tal cual. Igual tengo que llevar a la Bendy al colegio. Así
bueno,
que
está bien.
Después vuelvo, escucho al Toma Durrie que te hace.
Nosotros somos dos personas que, si nos sueltan un poco la rienda, nos despertamos a las 6 de la tarde. Entonces está muy bien mantener todavía una cordura.
Sí. Necesitamos la contención familiar para tener una estructura normal en la vida. Si no, sería un despelote.
Y después hablemos de normalidad también, ¿no? Pero bueno, muy bien. Definamos normalidad.
Así que bueno, estamos haciendo todas las mañanas el Cebado por Libros, en donde hacemos una especie de noticiero, repasamos noticias literarias y leemos algún libro en especial o tiramos algunos tips sobre algunos libros que nos interesan y que van surgiendo sobre el momento.
Algún
también,
día voy a aparecer yo en Cebado por Libros.
Y tenemos que hacerlo un día, pero entonces tenés que venir a la mañana a casa.
Hasta todo el 4, o sea, a las 5 y cuarto de la mañana.
O te venís la noche anterior.
No invoques a Satanás. No invoques a Satanás.
¿Te imaginas? No, aparecemos recontra madrugada.
Aparece Andy Chango entre medio de nosotros dos y no sabemos por qué.
Va a ser. De repente, ¿what?
Hay gente con la que no hay que cruzarse de noche.
Sí, si no tengo ningún amigo, el negro Germán, que
mejor
siempre
verlo
es el
de
diablo.
Día.
Sí, porque es el diablo. Siempre que aparece él es el diablo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, sí, podremos hacer un día mañana,
aparecer,
una tarde, sí. dale, venite un día. No, y podríamos hacer aunque sea la tarde. En algún momento y hacemos una transmisión de ahí.
Sí, se va a dar. Sí. Mismo acá en Codelfia, en cualquier momento puede surgir.
Sí, así que no se descuiden, que en cualquier momento le aparecemos en su pantalla favorita.
Los dos.
Los dos. Así que bueno, estamos haciendo eso. Ahí nos pueden ayudar a hacer con un poco de cafecitos y cositas.
Yo igual aparezco dando los comentarios.
Sí, eso sí, apareces ahí. Y también tenemos la suscripción del Sonido y la Furia, porque lamentablemente, y como no, lamentablemente no, como estuvimos hablando hasta recién, toda la literatura gira alrededor de la plata. Nosotros también necesitamos guita para seguir haciendo esto, para que nos puedan ayudar a darle tiempo a esto y darle prioridad. Y por lo tanto, tenemos una suscripción imposible. Que
la verdad es que es imposible. Es 500 imposible, pesos un libro
no
es imposible.
No tiene nada que ver. Un libro todos los meses, más de 400 libros. Se meten en la historia de Instagram, en nuestra bio y ahí se suscriben.
Y una newsletter increíble. Yo la verdad que estoy mandando unos textos. Espero que los que estén suscritos le den pelota a los mails, porque he mandado unos textos que de verdad, digo, loco, lo estoy repuliendo esto.
Sí,
estoy subiendo unos textos increíbles. Sí. Daniel Moyano,
José
Barra, el Philip de Carrer. ¿Sabes lo que vale ese libro? Dejémonos de joder.
Hay una biblioteca virtual encima.
Lean
eso,
léanlo, por favor. Y ahora el que viene tiene un cuento ahí en Méndez. Dios mío.
Sí, está subiendo, aparte, bien prolijo uno tras de otro, todas las semanas y nada. Videos, entrevistas, estamos haciendo de todo y necesitamos justamente que ustedes nos apoyen y nos ayuden a poder continuar.
Y le mando un abrazo enorme a Eugenio Rodríguez, que nos sigue,
sí,
que nos ha escrito una historia difícil de su vida y que este programa lo ha ayudado, y yo lo quiero abrazar y decirle, loco, estamos acá.
Estamos con vos, loco, estamos con vos.
Y cuando me digas, te llevo los libros personalmente. Y no sé, ¿qué te puedo llevar? Un vino, un pan dulce, lo que vos quieras, pero estamos ahí.
Estamos con vos. Y realmente se crea una comunidad linda. Incluso creo que si este episodio, para cuando salga este episodio, ya habrá pasado. Pero uno de estos sábados ha cumplido años Cecilia, que es una de las grandes suscriptoras que aparece siempre, Cecilia Ramos.
Oh,
también, una divina.
Genia, divina, una total, más cebada que nosotros.
Aparte, ella incluyó a su pareja.
Y vino al evento en vivo.
Sí, una genia. Así que se crea una comunidad enorme y que la verdad que nos está ayudando un montón. Así que les pedimos que se formen parte de ello para poder crecer en una situación en donde nosotros no estamos subiendo el precio de la suscripción, pero queremos que haya más gente.
No estamos subiendo hace dos años.
Sí. Fito Santa Cruz también estaba pasando unas... Mirá, hablando de suscriptores.
Grande,
de una Fito. Situación complicada con su padre. Así que también le mando un abrazo. Me avisó el otro día. De nada. Estamos hablando, estamos todos como comunicados entre todos. Y eso nos pone muy contentos y se crea una comunidad muy linda.
Nos vamos a despedir ya que hablamos de guita. Nos vamos a ir con un gran disco sobre la guita. Nos vamos a ir escuchando a The Black Krauss, aquella Black banda Krauss. De los 90s. Jack Your Money Maker era el disco. Y nos vamos a ir escuchando Twice as Hard. Qué temazo, la puta madre.
Hasta el episodio que viene, gente. Lea mucho, escuche mucha música. Hagan guita. Y si se animan.
Escriba. Primero hagan guita.
Sí, primero hagan guita. Vamos a escribir.
Chicos, aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.